La Copa Sudamericana de 2016 tuvo una gran sorpresa. Un pequeño equipo de la sureña provincia de Santa Catarina, en Brasil, ante la incredulidad de todo el continente, se abría paso a la final del torneo. La euforia de hacer historia pronto se convertiría en lágrimas cuando sus vidas encontrarían su final, justo al dirigirse a disputar el primer partido. Como cada noviembre, recordamos este hecho que impactó el mundo del fútbol y marcó la vida de los hinchas del fútbol en Colombia y Brasil para siempre.
Se perfila, hace el envío con pierna derecha, da por el arco y se metió la pelota.
Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria.
Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria del equipo del Esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos a los que nos siguen en redes sociales del Esférico, en Twitter, arroba El Esférico, en Facebook, El Esférico, y en Instagram, El Esférico Call. Recuerden que nos pueden escuchar y compartir desde Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts. La tragedia hace parte de la vida. Por eso el fútbol a veces es impactado por el sino oscuro de la muerte de maneras sorprendentes. Claro, de la misma forma que pasa en cualquier faceta de nuestra existencia. Al cumplirse un año más de la tragedia de Chapecoense, recordamos de nuevo a esta cara trágica que enluta el deporte. Hoy haremos memoria en la historia del fútbol colombiano para ver esas veces en las que la muerte ha tocado las puertas. Accidentes, derrumbes de tribunas, avalanchas, ataques al corazón, incluso asesinatos. La cara más triste y oscura del fútbol colombiano hoy en Fútbol de Memoria. Alejandro Santiago, un poco lúgubres hoy, noviembre, día, el noviembre que empieza con el Día de los Muertos, pero bueno, la muerte hace parte de la vida. Les propongo entonces que comencemos hablando en un aniversario más acerca de ese hecho que ocurrió en noviembre de 2016 en las montañas antioqueñas. Bienvenidos Alejandro y Santiago.
¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal Camilo?
¿Qué tal Camilo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va hoy recordando, conmemorando, digamos, no lúgubre, yo no lo pondría en ese término, yo lo diría más bien como estamos conmemorando un hecho y a unos jugadores que de verdad, como usted bien dice, sorprendieron a el fútbol latinoamericano, pues muchos de ellos fallecieron debido al impacto del infame vuelo de Lamia. Pues aquí, ¿no? Santiago, una historia de un equipo que sorprendía al continente en medio también del que eso también le toca también al fútbol colombiano, en medio de uno de los grandes Atlético Nacional de los últimos 15 años. ¿No?
Sí, así es. Sí, un equipo que, a ver, venía en una final un poco desigual, pero que había ya vencido nomás en semifinales al San Lorenzo argentino. En cuanto a tragedias aeronáuticas, digamos, pues a ver, siempre queda en la memoria cuando uno habla de ellas, la del 49 del Torino, Alejandro, que se estrelló contra la Basílica de Superga y acabó con 31 muertos, acabando con el mejor equipo de la época, algo parecido a la del 58 en Múnich de Manchester United, que dejó 19 muertos. A este lado del continente había pasado solo la de Green Cross, que era un equipo chileno en los Andes en el 61. El equipo boliviano Strongers había, en la tragedia de Biloco, había perdido todo su plantel en el 69. Más adelante, creo que nosotros recordaremos la del 87 de Alianza Lima, que regresaba de Pucallpa y murieron 26 jugadores del cuadro íntimo. Creo que desde ese entonces no se conoció una tragedia igual a este lado del continente, hasta ese 28 de noviembre del 2016, fatídico, esa noche lluviosa en Antioquia, en el oriente antioqueño especialmente, cuando usted bien lo decía, el vuelo 2933 de la MIA venía desde Santa Cruz, Bolivia, al José María Córdoba con 68 pasajeros y 9 tripulantes al mando del capitán Miguel Alejandro Quiroga, y con un tiempo estimado de vuelo de 4 horas 22 minutos. Lo digo porque las investigaciones después han dilucidado que fue que esta aerolínea, por presión de sus dueños, tenía una práctica de echarle poco combustible o combustible ajustado a este avión que contrataba frecuentemente con futbolistas. Incluso después salía para la historia que unos días antes los jugadores de Atlético Nacional que regresaron en ese avión tuvieron que hacer una vaca, como decimos aquí en Colombia, para pagar un poco más de combustible. E incluso hay que decir que 18 días antes la selección argentina viajó en ese avión para ir a Belo Horizonte. Otra dimensión hubiera sido la tragedia donde se hubiera ido.
No, donde se hubiera ido Lionel Messi.
Sí, entonces Chapecoense contrató esto, pero la normatividad internacional o brasilera impedía que el charter fuera directo desde Brasil, entonces por eso hicieron este transbordo en Santa Cruz de la Sierra para venir a jugar la final. Digamos, la cronología de esa noche fue a las 21:36 suena la alarma del piloto anunciando que tenía 20 minutos de combustible. A las 21:42 le autorizan el descenso, pero venía un vuelo de Panamá con pasajeros para aterrizar. A las 21:54 el motor deja de funcionar. 3 minutos después hace falla total.
Sí, es que ahí está el error, ¿no? Ahí, sí. Este es el gran problema, porque sabe que el piloto con esta política nefasta, que se equivoca desde el principio, el problema que tiene el piloto es que nunca dice que es una emergencia. Porque así si es. Llega a relatar una emergencia en pleno vuelo y aterriza, eso tiene multa, eso tiene investigación, eso tiene una cantidad de cosas y el piloto obvió esa información. Entonces, lo que hizo la persona que estaba controlando el vuelo, o sea, que estaba en la torre de control de José María, le dio prioridad a un vuelo de Panamá, que venía de Panamá, como usted decía.
Ajá.
Y no le dio los vectores, que es lo que se da en esos casos.
Exactamente, decían que es que la tripulación gana un porcentaje sobre la ganancia, entonces por eso todos ahorraban dinero y esto lamentablemente llevaría a que el avión se estrellara en el Cerro Gordo, ya que ya sería célebre que queda una colina a 3.300 metros sobre el nivel del mar ubicada en La Unión, a tan solo 5 minutos de la pista. Sí. Llegarían los rescatistas con 71 muertos, solo 6 sobrevivientes. 4 pasajeros estaban programados para ir y al final no abordaron por diferentes motivos y digamos son siempre las historias de vida que han hecho accidentes. Como lo dije ya, esa práctica nefasta, como bien lo decías Alejandro, y un informe que habla de un exceso de peso también. Lamentable, claramente hubo aquí digamos una omisión, un error humano que terminó con un equipo que estaba disputando su temporada de oro, digamos, y al final pues ganaría la Suramericana porque Nacional se la cedería, pero bueno, ya Chapecoense después la normalidad, ya está, es un equipo de media tabla, pero quedaría para la historia. Barcelona le invitó a la Copa Joan Gamper y estuvo, digamos, se solidarizaron todos los equipos de Brasil ofrecieron jugadores y quedaría para la historia esta noche trágica.
Sin duda quedará marcado para siempre en los hinchas del fútbol en Colombia esa noche fatídica del accidente de Chapecoense. Pero ahora que hacemos memoria, una tragedia que nos impactó a todos, incluso también puede ser más cercana porque fueron jugadores colombianos, fueron las extrañas circunstancias que pasaron con jugadores del Deportivo Cali. O sea, la tragedia de Carepa y de Córdoba en un entrenamiento. ¿Cómo fue eso, Alejandro?
Bueno, eso es un recuerdo personal, porque en ese momento yo vivía en Cali y, de hecho, trabajaba en un colegio que quedaba a, ¿cómo le puedo decir?, a un poco menos de un kilómetro de la sede campestre del Deportivo Cali, que está ubicada en Pance, en el sur de Cali. Este era un jueves, 24 de octubre de 2002, y lo que recuerdo de ese día es que se desprendió un aguacero, pero de esos que uno recuerda por lo pesado, por lo fuerte. Y recuerdo que se empezaron a caer, es una zona donde caen muchos truenos, está ubicado cerca de los Farallones, que es una zona donde hay una alta probabilidad de relámpagos. Y ese, digamos que en ese momento estaba el Deportivo Cali, estaba entrenando, que era Quintabani el técnico. Uh-huh. Era un equipo bastante interesante, de hecho, si uno lo se pone a mirar, estaba Leider Preciado. De hecho, la práctica estaba detenida porque a Leider había recibido un golpe, entonces estaban como en la mitad de la cancha y todo. Uh-huh. Y a las 4:30 de la tarde se escucha un fogonazo, un estruendo. Uh-huh. y varios jugadores cayeron al piso. Hay varias imágenes que se vieron en los noticieros y todo, que se ve la gente cayendo al piso, afectada por el estruendo y asustadas por lo que había pasado. Giovanni Córdoba sale por los aires, pero realmente la persona que más resulta afectada es Germán Carepa Gaviria, un recordado jugador no solo en el Deportivo Cali, sino en el Atlético Nacional y en la Selección Colombia. Recordemos que fue uno de los hombres que marcó gol en el último partido del Mundial del 94, en ese nefasto Mundial. Los jugadores fueron llevados no en ambulancia, sino que fueron llevados en buses que tenía el club. Los buses que llevaban y traían jugadores, los jóvenes salieron inmediatamente hacia un hospital que queda cerca, que es la Fundación Valle de Lili, que está, digamos, no cerca, pero está muy... Después los informes dirían que pasaría que un rayo, el poste de luz que había dentro de la cancha, recibió el golpe del trueno y rebotó, y eso fue lo que le cayó a Germán Carepa Gaviria y a Giovanni Córdoba, que fueron, digamos, los dos jugadores más afectados. Resultaron fallecidos, lamentablemente. Ahí murió Carepa, que tenía ya 32 años, y Córdoba fallece 3 días después en esta clínica Valle de Lili, que es una de las principales hospitales que hay en la ciudad. También resultaron afectados en ese Mauricio Espinosa y Carlos El Chumi Álvarez, que lograron sobrevivir y afortunadamente pues no resultaron, digamos, tan afectados como si Córdoba y Gaviria. Y esa ha sido una de las grandes tragedias del fútbol colombiano en términos, ¿no?, de pérdidas humanas por aspectos que, digamos, no tienen que ver ni con violencia, ni con accidentes de tránsito, ni con otros aspectos, pero sí fue una tragedia bastante, bastante triste para el fútbol, para el Deportivo Cali sobre todo, que le costó ese año volver como a retomar el camino.
Y fue tremendo, y creo que a partir de eso se pone mucho más cuidado en jugar en ciertas condiciones meteorológicas. Pero hagamos una pausa y seguimos buscando en esta especie de ¿qué? De noviembre lúgubre, noviembre negro.
No, estamos haciendo... Vámonos, conmemorativo. No es un...
conmemorativo de noviembre aquí en Fútbol de Memoria.
Goles que aún resuenan en los estadios. Gritos que se caen del afiche de la pared. Fútbol de memoria.
Bueno, señores, sigamos hablando de tragedias en nuestro fútbol. Por ejemplo, avalanchas o derrumbes como las de Heysel en la final de la Copa de Campeones de Europa, ¿han ocurrido aquí?
Sí, Camilo. No ha sido tan común para las condiciones en las que se presentan nuestros estadios. Hay que decirlo, deberíamos tener muchas más, porque nuestros estadios históricamente han sido un desastre locativamente. Pero vamos a...
Lo que pasa es que no va tanta gente.
Sí, es verdad. Pero bueno, pero hemos tenido a veces. Pero Alejandro, te propongo que hagamos aquí, enumeremos unas que encontramos, hagamos una enumeración cronológica. Empiezo aquí con el 11 de octubre del 81, el Alfonso López de Bucaramanga. Junior le ganaba a Bucaramanga 2-1. La hinchada estaba un poco molesta con el arbitraje de Eduardo Peña. Peña no pita un penal a favor de Bucaramanga y los hinchas intentan invadir el terreno. Tumban las vallas, se enfrentan a la policía. La policía hace disparos al aire generando un pánico, dejando 4 muertos y 30 heridos.
Bueno, y digamos una de las más recordadas pasó y ocurrió en el Estadio Manuel Murillo Toro, que aquí hemos dicho que no se trata del estadio más bello de Colombia, por supuesto. Pero bueno, ese año, ese 1981, el Tolima hacía la campaña, una de sus campañas históricas, antes, digamos, de estos títulos que he conseguido en los últimos años, pero ese año conseguiría un subcampeonato y tenía un estadio lleno para un partido contra el Deportivo Cali, el 18 de noviembre de 1981. Ya se estaba acercando a la parte final. Salen los equipos, antes de que salieran los equipos, se cae una baranda de la tribuna occidental, se cae un muro y, bueno, 50 toneladas de concreto termina con la vida de 19 personas y resultan 45 heridos. Tal vez una de las, no la más grande, pero sí una de las mayores tragedias que ha ocurrido dentro de un estadio en Colombia.
Sí, y Alejandro, Camilo, ojo con esta que es bien colombiana. 17 de noviembre, también remate, se ve que lo que decía Camilo, al final del torneo va más gente, del 82, Estadio Pascual Guerrero. Clásico Vallecaucano, finaliza América Cali, a un grupo de personas, dicen, las malas lenguas, no, que en estado de ebriedad, encuentran una idea muy divertida, que es orinar desde la parte de arriba de la tribuna al público que está abajo, la gente evitando salpicarse, tener una estampida humana, 29 muertos y un centenar de heridos.
Sí, tremendo. Otra tragedia, digamos una... Esta es un poquito menor considerando estas dos que ya acabamos de contar. El 2 de noviembre de 2003 en el estadio Romelio Meléndez de Barranquilla jugaban el Junior del Tuluá por la Liga Nacional y un gol, termina con la caída de una baranda del segundo piso. Esa baranda termina con el fallecimiento de un niño y una mujer y 35 personas heridas.
Ajá. Bueno, hay que decir que jugaba en el Romelio, que Romelio estaba casi destruido, ahora porque lo reformaron, pero hay que decir eso. El 19 de agosto del 2016, la más reciente, digamos, gracias a Dios aquí no fue durante un espectáculo futbolístico, pero pudo haber pasado, en la reforma que aún no han terminado del estadio Guillermo Plaza del Cid, durante las reformas se cae una tribuna, 4 obreros fallecen y otros heridos. Esta, digamos, es más de obreros, parecida a lo que está pasando en los estadios de Qatar, Alejandro, donde los obreros han muerto por las condiciones laborales.
Sí, no, donde han muerto, donde se quitan la vida. O sea, la tragedia de Qatar es tremenda.
Terrible, asesinatos, accidentes de tránsito, sí hay una lista larga de jugadores que hemos perdido también violentamente, ¿no?
Sí, no solo pues de esta forma, tribunas o lo que pasó en Cali, o bueno, el triste episodio de Chapecoense en el Cerro El Gordo de La Unión, también hemos tenido accidentes de tránsito variados y constantes, por las dificultades también que hay en los sistemas de las calles y autopistas de nuestro continente. Uno de ellos en 2009, Alexander Obregón, jugaba en El Salvador, Vallecaucano, que hizo la mayoría de su carrera en este país centroamericano, choca contra la base de un puente. Los informes señalan que iba con exceso de velocidad y con él iban sus compañeros Cristian Gil y Eder Mosquera. Ellos logran sobrevivir al accidente, pero Alexander no, y es uno de los muertes, tristes muertes que hemos tenido en el fútbol colombiano o de futbolistas colombianos.
Sí, ese mismo año, Alejandro, ocurre una de las más recordadas por varios motivos. Primero porque fallece Herman Córdoba, el hermano de Giovanni, quien había muerto en Pance, y junto a Fernando Beltrán, o sea, digamos hay un sino trágico ahí en la familia.
Tremendo.
Y también porque era un jugador de mucha proyección, que el Cali le había prestado al Huila para que hiciera, y estaba haciendo goles, fue el septiembre de 2009, un partido Huila 2, Pereira 1, los jugadores dicen que se van a ir a celebrar a los termales de la Ribera, ahí cerca de Neiva.
Cerca de Neiva, es un lugar muy famoso. No sé si han visto la película El embajador de la India, que lo llevan a los termales, son esos termales, los termales de Rivera.
Exactamente. Cuando volvían, chocaron con una popular chiva, para quien nos escuchan en otras partes del mundo, es de estos buses tradicionales que adornan aquí en Colombia. El carro se incineró y los cuerpos quedaron incinerados con el incendio.
Tremenda.
Junto a ellos fue, digamos, una mujer. Nunca se supo las casas reales, pero bueno, lo que decimos, que haya perdido en tan corto tiempo una familia, dos jugadores y dos delanteros de tan buena proyección, era una lástima. Como curiosidad, Germán, al momento de incinerarse, tenía tatuado en su brazo el rostro de su hermano Giovanni.
No, Giovanni, sí, es triste. Ese fue bastante triste, ¿no? Por todo el contexto que traía. En 2014 ocurre otra tragedia. En las Águilas Doradas, cuando jugaba en Itagüí, tres jugadores sub-20, Santiago Yepes, Jaime Robero y Samuel Escobar, chocan contra otro vehículo en Guarne, municipio antioqueño, del oriente antioqueño. En ese carro iban Ricardo Marín, otro futbolista, Gerardo Vargas, el preparador físico. Ellos sobreviven, pero estos tres jugadores sub-20 pierden la vida en un accidente de tránsito. También recordado por eso, porque la juventud duele bastante cuando pasan estas cosas.
Sí, en el 2016, Jessy Aponsá, que era un jugador que había militado en Medellín, en América y Boyacá, era de la Equidad, estaba en la vía Guachené-Puerto Tejada y se estrella contra un árbol y también muere con él Camilo Mancilla. Y digamos ya como epílogo, Alejandro, decir que también hay otro en 2017 de un futbolista juvenil, Eduard Gutiérrez del Huila, que iba manejando a su novia y él fallece.
Pero Colombia no ha sido... el fútbol colombiano no ha estado exento de la violencia profunda, radical y tenebrosa que nos ha acompañado durante casi desde el nacimiento de la República, y hemos tenido episodios tristes, mundialmente conocidos, y creo que somos uno de los países donde más han asesinado futbolistas o gente relacionada con el fútbol. Uno de ellos, el triste caso del árbitro Álvaro Ortega, que fue asesinado el 15 de noviembre de 1989, después de un partido con el Deportivo Independiente de Medellín y el América de Cali. No podemos hacer conjeturas, me parece que es delicado, pero digamos que los hechos sí señalan que Ortega había pitado, anulado un gol al Medellín en el partido de ida, porque había sido un ida y vuelta, y se señala, y siempre se ha señalado, que Pablo Escobar no es que fuera hincha de Nacional, sino que era hincha del Medellín. Y ese anulada, digamos, fue una orden directa del Popeye, otro personaje nefasto. Señala que él dio la orden para asesinar a Álvaro Ortega. Y bueno, esa es la única vez que se ha cancelado el torneo. Un torneo que iba, el Unión Magdalena iba casi que directo para ganarlo. Iba a ser en su título... digamos, más preponderante de su historia, pero bueno, fue cancelado ese torneo con justicia, era lo menos que se podía hacer, y bueno, es uno de los primeros capítulos de violencia que ha marcado el fútbol colombiano.
De manera tan directa, Alejandro, porque bien lo decías, que ha habido de los protagonistas del fútbol, creería que pocos equipos en Colombia se salvan que no les hayan asesinado un directivo, también por el coqueteo con la ilegalidad. Pero hablemos de jugadores. En el 93, Omar el Torito Cañas, un jugador con mucha proyección, que había jugado en Cali, Bucaramanga, pero lo conocimos más en Nacional, parte de la selección olímpica de Barcelona, con apenas 23 años, estaba en Bello.
Era titular de Nacional, era.
Sí, era un jugador con mucha proyección, estaba en una reunión de amigos viendo un partido de la selección sub-17 en Bello, como venía diciendo, y se desapareció, después fue encontrado amarrado de pies y manos junto a una mujer de 17 años. Dicen que estaba con él un hombre que era de un jefe de sicarios y que fue un ajuste de cuentas, y nunca se supo si él estuvo en el lugar equivocado, involucrado, en fin. Pero Omar el Torito Cañas fue de los primeros casos que conocimos de un futbolista en ejercicio asesinado.
Bueno, y el que sigue, digamos, en este recuento que estamos haciendo, es tal vez el más famoso, el que más nos ha dolido, el que más nos ha marcado, el que todavía se siguen contando historias, que es el asesinato de Andrés Escobar, el 2 de julio de 1994, el número 2 de la Selección Colombia, que en el Mundial de Estados Unidos había marcado un autogol ante Estados Unidos. Ese hecho marcó su fin por la irracionalidad del fútbol y por la irracionalidad de la gente. Estaba en una discoteca en el sector de Las Palmas. Había muchos jugadores, se habían dicho entre ellos los jugadores de la selección que no estaba bien salir, que había que guardarse, que no estaba el palo para cuchara. Recordemos que parte del gran problema que tuvimos en Estados Unidos en 94 fue que llegaron amenazas a jugadores. Sale, estaban los hermanos Gallón Henao, reconocidos narcotraficantes y testaferros del narcotráfico. Discute el jugador por esta jugada y uno de los escoltas, al ver alterado a Andrés Escobar y que piensa que va a atacar a su patrón, lo asesina con 5 disparos en la cara. Un evento lamentable, triste, que todavía no hemos terminado. Yo creo que todavía no hemos terminado de superar a Andrés Escobar como ese hecho de que nos hayan matado a un jugador así y que nos haya mostrado lo feo y lo sucio que ha llegado a ser Colombia.
Así es. Se habló de apuestas también.
Sí.
10 años en la cárcel, no se sabe. Otro jugador de mucha proyección que no tenía tanto cartel, obvio, pero era Willington Ocampo, era un jugador de Envigado, 22 años, y dijo que iba para un pueblo, apareció muerto en el Parque Norte de Medellín.
Bueno, ahorita un caso cercano a una de las grandes estrellas del fútbol colombiano, Arley Antonio Rodríguez, que fue asesinado el 10 de julio de 1995. No había llegado ni a cumplir 20 años. Este jugador había jugado 11 partidos con el Deportivo Independiente de Medellín. Es tío de James Rodríguez, es el hermano de James Rodríguez padre. Lo que señalan los informes, digamos, de policía, de fiscalía, es que él iban a robarle una moto y por robarle la moto lo apuñalaron. Y esto termina...
Sí, esto es bien cinematográfico, Alejandro, la muerte de Arley Rodríguez, porque dice que lo atendieron, que se está recuperando y que al salir lo ultiman y le disparan varias veces. O sea, tal vez no fue por el robo.
Sí, bueno,
Albeiro Pico es otro, un jugador de Envigado que tal vez quienes eran fanáticos del comienzo de la B lo recuerdan, era un jugador de mucha proyección, llegó a jugar 75 partidos, un día salió a entrenar a las 6:30 de la mañana, lo balearon, nunca se supo los motivos.
No sé si ha notado, Santiago, que la mayoría son de Medellín.
¿Sí?
Es tristísimo eso, pero bueno, seguimos. Aquí otro jugador, Juan Guillermo Villa, el 17 de enero del 2000, había sido campeón con Atlético Nacional en 99. Estaba en el Poblado de Medellín. Por evitar un robo le dispararon en 14 oportunidades. 14 veces le metieron un tiro. Y bueno, aunque esta también, una cosa es el robo, también dicen que los sicarios venían persiguiéndolo. Esto es otra teoría que está dentro del tema, pero bueno. Lo triste y lo lamentable es que este jugador, campeón con Nacional, también resultó asesinado y también en Medellín.
Hablemos de uno de los jugadores de mayor proyección del fútbol colombiano en unos años y que está muy establecido el 8 de enero del 2006. Elson El Chocolatín Becerra, jugador cartagenero.
Gran jugador.
Del Umbroco del Tolima. Jugó incluso en la Selección Colombia varios partidos, claro. Recuerdo la Copa Confederaciones que jugó la Selección Colombia, tenía el Chocolatín. Asesinado en un bar de Cartagena, estaba con Alexander Ríos. Dice que él tenía problemas con los hermanos Lambi Ríos y entonces le hacen un atentado que iba dirigido a su acompañante, pero ambos murieron. Jugaba en el Al Jazeera de Emiratos Árabes, apenas 27 años, el Chocolatín Becerra.
Gran jugador, lo recuerdo como alguien. El otro lugar también donde ha habido bastante tragedia que ha sido el Valle del Cauca y también Cali, como toda esta parte del sur del país. Jason Chará, el 19 de octubre de 2011. Un jugador que había estado en Huila, en Pereira, en Cali, está en el Wanderers de Uruguay, en el American y en Perú también había jugado. Estaba jugando para el Dailan Aerbi de China. Y vino a pasar vacaciones y en una discusión ese 19 de octubre, hace ya 10 años, resulta asesinado. Tenía 31 años.
Sí, una discusión jugando cartas, además, porque hay varias muertes también.
Pero es que esto es... Pero es que estos son... Pero bueno, es que es... Bueno, todo es ridículo.
Sí, Cristian Racero, no sé si lo recuerda, un volante que estuvo en Junior en el 2002. Chico Huila, sí, el 27 de mayo del 2012... estaba con unos amigos, le reclamó, ojo esta muerte, Dios mío, le reclamó junto a unos amigos a un hombre por un dinero que había prometido para una botella de licor. El hombre no le gustó el reclamo, llegó con un arma y le disparó dos veces.
Sí, no, es que cae como de lo ridículo. Es triste por eso.
Oda al absurdo.
O sea, todo absurdo y todo lamentable y todo trágico. Alex de Ávila, fue asesinado el 10 de junio del 2012, pero un defensa de Uniautónoma, ese equipo que estuvo en el profesionalismo, que hizo parte de esa universidad, que también hizo parte de un escándalo, muy Colombia todo. Estaba en un restaurante en Puerto Colombia, en ese bello puerto que hay cerca de Barranquilla. Estaba con otro jugador, con Gerard Alcázar. ¿Qué se sabe? Otra vez no podemos hacer conjeturas, pero le hacen 6 disparos que terminan con su vida. Henry Alcázar también resulta herido con 4. Parece que había una riña y se estaban vengando. Todo que se puede resolver con un diálogo, nosotros lo terminamos a los tiros. En la historia de este país, y terminamos con deportistas. Es que no.
Sí, y por ejemplo, hay también algunos casos como Farley Reyes, que era un delantero de la Unión de 22 años. En el 2014 estaba en una peluquería en el barrio Gaira y parece que unos sicarios se equivocaron, lo mataron. En fin, vamos de absurdo a absurdo. Para hacer justicia hay que unir a esta lista a Eddie Martínez, un juvenil del Chico, y Alex Peñaranda, que también lo asesinaron. Y pues no dejemos pasar para recordar a estos grandes futbolistas, también exfutbolistas, a Pipe Pérez, que pues había tenido ya nexos con el cartel de Medellín, ya se sabía en el 96. El Palomo Zuriaga, que parece que fue por un crimen pasional en el 2004, también jugando cartas le da 13 balazos. Lucio España, por evitar un asalto en un paradero de bus. Martín Zapata, recuerda a este cobrador de penaltis en el Cali, subcampeón de Copa Libertadores. Una riña por una mujer también, lo asesinan. Yair Abonía, este delantero menudito, rápido, de los 80 del Millonarios, 300 partidos del fútbol profesional, estaba en su escuela de fútbol en Jamundí, lo asesinan. Y el último, el central Juan Diego González, el que para muchos fue considerado que iba a ser el reemplazo de Andrés Escobar, un defensa zurdo elegante, fue encontrado desmembrado en Copacabana en el 2020. Sí, tragedia tras tragedia. Es la
absurdo historia tras absurdo.
Es una lista terrible. Además, bueno, hablamos de jugadores, porque hinchas, hablamos de los del tema de las tribunas, pero no hemos hablado del tema de las riñas, que también se han llevado muchas vidas de hinchas en Colombia. Bueno, y es una lista larga de muertes y un programa muy denso el que hemos tenido hoy. ¿Alguna más para terminar? ¿Jugadores que fallecen en el campo?
Sí. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que nos tocó a Colombia. No, en Colombia no ha pasado, también milagrosamente, porque no tenemos las condiciones en los estadios, pero recuerdan a Marvillan Foe, este central, en la Copa Confederaciones del 2003 en Lyon, un volante central que jugaba en el Manchester City en aquella época y se desvaneció cuando jugaba la semifinal del torneo con Colombia.
Dicen muy que parecido a lo que le pasó a Eriksen en la Eurocopa.
Eriksen, y digamos por eso Eriksen puede jugar ahora en Italia. Y bueno, este se sumó a una lista de jugadores, el Chucho Benítez, el último, el ecuatoriano. Pero en Colombia, rebuscando un poco, encontré solo Víctor Hugo Ábalos, un jugador que estuvo en Colombia en el 95 y 99 en Santa Fe, que jugó hasta los 37 años y cuando estaba celebrando un gol en una categoría aficionada de Paraguay, le dio un ataque al corazón y murió. De resto, bueno, creo que la muerte natural, así sea en un campo de juego, y puede sonar poético que sea celebrando un gol, sería una forma muy alegre de morir de un futbolista, de todas maneras no deja de ser trágico.
No deja ser trágico, y todo lo que hemos visto hoy es simplemente como recordar a esos jugadores que de alguna manera nos dieron alguna alegría. Muchos de ellos, algunos los recordamos, pero otros, muchos de ellos los vimos en un campo. Así que esta es una manera de recordarlos y recordar a las personas que fallecieron en ese trágico vuelo de Chapecoense hace ya 5 años. Tremendo.
Agradecemos a Alejandro Millán y a Santiago Gutiérrez en este recorrido y en esta conmemoración. El 23 de noviembre de 2016, Chapecoense hacía historia. Y aunque algo había insinuado en la Copa de 2015 con unas buenas actuaciones, era una gesta épica para un pequeño equipo del corazón de Brasil. La alegría del equipo de Caio Júnior en ese camerino retumbaba en el continente, y aunque una semana después todo se cambiaría por lágrimas, desde La Guajira a la Patagonia, se escuchó el eco de las voces de estos guerreros, esta vez en las gargantas de todos los aficionados del fútbol. Para la memoria queda este instante de alegría de los jugadores tras eliminar a San Lorenzo y clasificarse a una final continental. Hasta la próxima. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria.